Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, que hoy día la hago en compañía, con Consuelo Saavedra.
Pero es que es cierto, ayer estuviste solo.
Ayer estuve solo.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Es jueves, 21 de septiembre, te saludo especialmente, porque hoy es el Día del Trabajador Radial además.
Y no, estamos riendo, ¿no? Porque digo, no, yo boleteo nomás. Así que no, soy tan trabajadora.
Eres trabajadora.
Semi-trabajadora.
Al igual que los verdaderos trabajadores radiales, que no somos los que estamos al aire, sino los que hacen posible que nosotros salgamos al aire. Ismael y Mauricio.
Y que para celebrar el Día del Trabajador Radial, ¿qué están haciendo? Muy bien. Pero vamos a tener una ágape hoy día.
¿Tú sabes que antiguamente se hacía...?
Sí. Viene entrando otra trabajadora radial.
Que es doña Josefina, que estuvo hace rato ya al aire. ¿Sabes tú que antiguamente lo que se hacía, este día 21, se permitía que las radios, una tomara el turno de transmitir para toda la cadena, y el resto se tomaba el día, era un día festivo, era un día feriado? Bueno, eso ha ido cambiando, hoy día se trabaja desde mucho más temprano hasta mucho más tarde, pero, en fin, es el Día del Trabajador Radial. Y aparte de eso, vamos a contarle en esta edición de Duna en Punto varias cosas. Por cierto, seguimos poniendo los ojos en México, ya después de 24 horas del terremoto de 7,1 grados que afectó a ese país. Y nos vamos a centrar en dos cosas. En el rescate de una menor de la escuela Repsamen, Frida Sofía, que lleva más de 30 horas bajo los escombros, que está con vida, que las cámaras que están utilizando los topos mexicanos y todos los equipos de rescate que están trabajando en ese país han dado cuenta que hay vida bajo esos escombros, que está ella, que hay comunicación, que ha solicitado agua para seguir viviendo y que las tareas de rescate no han parado desde que se sintió este terremoto y después de que se colapsara la infraestructura, la escuela en esa parte de Ciudad de México. Y la otra preocupación que hay es lo que viene, el ponerse de pie, el restablecer las comunicaciones, el tratar de ayudar a la gente que perdió todo, los edificios que cayeron, la reconstrucción en general en México después de este terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter.
Oye, varias ofensivas, podríamos decir, entre poderes públicos y entre empresas públicas, las vamos a conversar en el día de hoy, vienen destacadas profusamente en la prensa de este día jueves 21 de septiembre. El contralor Jorge Bermúdez estuvo en el Parlamento en el día de ayer. Él está en la ofensiva en contra de Codelco, porque básicamente quiere que Codelco se rija por el sistema de compras públicas y no en los términos que lo plantea la empresa. Todo esto a propósito de contratos millonarios con empresas relacionadas. ¿Relacionadas con qué? Relacionadas, no con el cobre, con el cobre también, pero con familiares de personas que están en Codelco. El contralor elevó el tono de las críticas, esto sabemos que se está viendo en la justicia, pero elevó el tono de las críticas y habló de corrupción. Y también otra noticia que se vincula con el Parlamento, específicamente con la Cámara Alta. El fiscal Manuel Guerra está insistiendo, es el titular principal del diario La Tercera de hoy, insistiendo entonces con pedirle al Senado todos los informes. ¿Se acuerdan del copy and paste? El tema antes de Fiestas Patrias. Todo es antes de Fiestas Patrias y después de Fiestas Patrias, encuentro yo. Bueno, antes de Fiestas Patrias hablábamos de los informes de los asesores externos a los senadores, algo que el Senado no quiere entregar. El fiscal entonces Manuel Guerra está insistiendo con ese punto.
También nos vamos a hacer cargo de una noche bien tensa que se vivió en Barcelona, en Cataluña, en España, a propósito de las protestas de los catalanes que, enojados, molestos, porque no les van a permitir llevar adelante el referéndum del 1 de octubre por la independencia de Cataluña. Esto luego de que la Guardia Civil pusiera en marcha una operación contra los máximos responsables operativos de este referéndum, que el gobierno ha calificado de ilegal, que el Tribunal Constitucional de ese país ha calificado de ilegal y llevó adelante 14 detenciones y 41 registros. Sacaron todas las papeletas que estaban listas, que estaban impresas para este referéndum del 1 de octubre, y esto ha generado la molestia de los catalanes que anoche, básicamente ahí en la Rambla, en Cataluña, con la Gran Vía, salieron a protestar. Se dice que cerca de 40.000 catalanes estuvieron ahí protestando y enfrentándose por algún momento con los mozos, con la Guardia Civil, a raíz de este referéndum que hoy por hoy podríamos decir no se va a realizar, al menos de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional Español, que lo ha calificado de ilegal.
Y también vamos a conversar de el periodo electoral, de propaganda electoral, que ya se inició en la recta final. Faltan entonces solo 2 meses para las elecciones presidenciales, de cores, de todos los diputados y de la mitad de los senadores, con cambio del sistema electoral y todo eso. Para el 19 de noviembre vamos a estar conversando entonces con quién vamos a estar, con el
presidente del
el, sí, pues el presidente del, del
señor
servicio
García, Raúl García.
El presidente del Servicio Electoral, respecto de qué significa exactamente este periodo que se anuncia. Oye, ¿te acuerdas que comentábamos ayer que estaba todavía un poquitito vacío Santiago? Como que no había vuelto toda la gente desde Fiestas Patrias.
Claro.
Sí, pues. Bueno, tal cual, porque salió una cifra récord, ¿verdad? 480.658. El 8 eres tú. Ah. 480.658 vehículos dejaron la capital para el fin de semana largo, lo que superó las estimaciones que se fijaban en 456.000 aproximadamente. Hasta la noche del martes había casi 90.000 vehículos que no habían retornado. En todo caso, ayer 41.000 volvieron. Pero te queda un número importante todavía que no ha regresado a la capital.
Tú estabas en lo cierto, entonces. Muchos que se aprovecharon de tomarse sí. Estos 3 días y que van a volver el próximo domingo, entonces.
Ah, qué bien por ellos.
Qué envidia.
Querida José.
¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? Buenos
Oye,
días.
Oye, pero
muy
tú,
bien, ¿y usted?
Aparte de Fiestas Patrias, bien, súper bien. Todavía tienes fresco tu viaje.
Sí, es verdad.
Todavía tienes cara bronceada.
Aunque se pasa rápido. O sea, como que uno dice que nunca se tomó vacaciones. Es como si no hubiese pasado.
Okay. Esa es la época o aquella juventud que quiere estar siempre de vacaciones.
Siempre viajando.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Estos son los titulares acá en Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet remarcó el crecimiento sustentable y la cooperación en su último discurso ante la ONU. Podemos cerrar los ojos y negar una realidad o asumir nuestra responsabilidad, indicó la jefa de Estado frente al cambio climático. Además, insistió en la disposición de Chile para contribuir a una solución en Venezuela. El ministro de Medio Ambiente aseguró que el proyecto que pondrá fin a las bolsas plásticas será ingresado en octubre. El titular de la cartera, Marcelo Mena, destacó que la iniciativa, que será aplicada a todas las comunas costeras de Chile, esté vigente antes de que finalice el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La Fiscalía arremete y reitera la solicitud de los informes de asesorías a todos los senadores. El fiscal Manuel Guerra enfatizó que la información debe ser respondida en un plazo de 15 días, ya que no existe norma legal que le dé carácter de secreta o reservada. Los candidatos presidenciales renovaron sus campañas tras el inicio de la propaganda electoral. Este miércoles se inició la primera fase de publicidad política, que permite avisos en medios y el despliegue de brigadistas. Gendarmería trasladó a los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre al hospital de Temuco. En la madrugada de ayer, en tanto, fueron quemadas 3 iglesias en Ercilla y en Victoria. Panfletos aludieron a los imputados. Y los voluntarios de Topos Chile viajaron a México para ayudar en las labores de rescate de las personas atrapadas en los edificios que colapsaron tras el terremoto de 7,1. Los facultativos reforzarán el trabajo con perros especializados. Y nos vamos al detalle en México, porque ya son 246 los muertos por este terremoto. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el país ha respondido con entereza y solidaridad a la emergencia causada por el sismo que afectó al centro y sur del país. Las labores de rescate se concentran en estos momentos en el colegio Repsamen. El huracán María recuperó la categoría 3 tras su paso por Puerto Rico y avanza hacia República Dominicana. El fenómeno ahora avanza en dirección a República Dominicana con vientos de 185 kilómetros por hora. Y para Corea del Norte, las amenazas de Donald Trump son como un perro que ladra. El ministro de Relaciones Exteriores de Pyongyang así respondió al discurso del mandatario estadounidense ante la Asamblea de la ONU, en el que amenazó con destruir totalmente al país.
Gracias, Josefina. Nos vemos en un rato más. 7:09 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Pasaba Josefina Stavrakopoulos, la cuenta de fallecidos en México, 246. Y a propósito de esto mismo, el fútbol en ese país se suspendió en todas las actividades a causa justamente de este movimiento telúrico que azotó al país azteca, y por lo mismo no se van a desarrollar partidos en ninguna de las divisiones del fútbol mexicano. En un acuerdo tomado por la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, derivado, por cierto, de la comunicación que se tuvo con autoridades municipales, estatales y federales, se informó que se van a posponer la jornada 10 de la Liga, ha dicho en un comunicado, y esta se va a retomar el 17 y 18 de octubre, lo que básicamente para los chilenos que están jugando en la Liga Mexicana les va a significar una para, por lo menos hasta esa fecha, hasta el 17 y 18 de octubre. Y hay varios que están seleccionados que podrían sumarse antes al trabajo de la selección. Recuerden que la selección juega el 5 y el 10 de octubre, Ecuador y Brasil. Entonces Pizzi podría pedirle a los clubes mexicanos que no van a ocupar estos jugadores hasta el 17, que se puedan integrar antes, claro, antes del plazo establecido por FIFA, que son 5 a 7 días antes de el partido que tienen por la fecha clasificatoria, la última, rumbo al Mundial de Rusia. Y este jueves, River Plate de Argentina se juega su futuro en la Libertadores cuando enfrenta al conjunto boliviano del Jorge Wilstermann por la revancha de los cuartos de final. Y el pleito será arbitrado por un chileno, Julio Bascuñán, que tuvo que reemplazar al también chileno Roberto Tobar, quien se lesionó y no podrá dirigir en este partido. Recordemos que los argentinos deben revertir el 3-0 de la ida en Bolivia. ¿Qué destaca hoy día el cuerpo de deportes del diario El Mercurio? Penas del infierno para los hinchas violentos. Nuevo código de conducta para los estadios. Obligada por la ley de violencia en los estadios, la NFP elaboró un nuevo protocolo de comportamiento para los fanáticos que contiene normas draconianas y establece además castigos ejemplares. Un hincha, por ejemplo, que porte bengalas estará 2 años sin entrar a los recintos. Lo mismo quienes entonen cantos discriminatorios, y 1 año de prohibición para los que trepen las rejas, usen punteros láser o se roben la pelota. ¿Quién va a fiscalizar esto? El nuevo marco legal indica que esa función es de los clubes, de la NFP y, por cierto, de Estadio Seguro. Es el principal titular de deportes en el cuerpo de deportes de El Mercurio. También destaca que Neven Illich renuncia al Comité Olímpico de Chile y se desata la batalla por la sucesión. Miguel Ángel Mujica, quien ya lanzó su candidatura, asumirá el interinato hasta fines de octubre, cuando se harían las elecciones. El dirigente estuvo, recordemos, 12 años en el cargo y ahora deja el coach para asumir sus funciones en el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué fue lo que dijo Illich? Que sería un tremendo error que yo le diera mi apoyo a alguien. Las federaciones tienen una estructura madura, capaz de elegir al mejor líder. Todo mi equipo tiene la capacidad para seguir adelante. Parte de las declaraciones de Neven Illich, que deja de ser el mandamás del Comité Olímpico de Chile. Y recordemos que mañana se retoma el fútbol chileno en la séptima fecha de transición, y se abre la fecha con el partido que van a jugar Colo-Colo con San Luis. Un Colo-Colo que hoy día tiene los ojos puestos en el Tribunal de Disciplina, porque debe comparecer Jorge Valdivia, que recordemos fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas para el partido con San Luis. No podrá estar mañana en ese partido, pero su citación al Tribunal de Disciplina tiene que ver con unas declaraciones que él emitiera luego de un partido contra un juez que le mostró la amarilla y que lo calificó como de una estupidez. Bueno, esos dichos generó que el comité de árbitros lo denunciara y ahora tiene que presentarse al Tribunal de Disciplina. ¿Cuántas fechas puede recibir? De 1 a 6. El volante de Colo-Colo. Así que están preocupados en Colo-Colo para ver cuál es el futuro de Valdivia, si efectivamente podrá o no estar, no el día de mañana, sino que en la próxima fecha, que justamente Colo-Colo tiene que enfrentar a la Universidad Católica. Eso será el 1 de octubre. Son parte de los titulares de deportes en esta mañana acá en Duna en Punto. 7:14.
Raya para la suma. Las finanzas en Duna en Punto.
Revisamos a esta hora las principales informaciones económicas en este día jueves 21 de septiembre, en esta semana tan corta. Vamos con algunos indicadores. El dólar está a la baja, el observado tuvo una caída de un 0,59%, está a 621 pesos con 87 centavos. Y bueno, siempre en la contraparte, el cobre subiendo por debajo
Eso sí, de los $3 que llegó a marcar, está la libra en $2.96. Tuvo en el día de ayer un alza de 0,43%. La UEF, para este día jueves, 26.640 pesos con 81 centavos. Los indicadores de la Bolsa de Valores, el IPSA tuvo un alza en el día de ayer un 0,76%, ubicándose en 5.241,48, y el ICPA también un alza de 0,67%, ubicándose en 26.147,32. Algunos indicadores a nivel internacional, los revisamos a continuación. Shanghai Composite estuvo ayer a la baja, 0,24%. El Nikkei levemente al alza con un 0,18%. En Estados Unidos subió el Standard & Poor's un 0,06%. El Dow Jones un 0,19%. Estaban muy atentos ahí en los Estados Unidos a la decisión que tomó la Reserva Federal, que empezó a desmontar todo el sistema de auxilio de compra de a los 10 años de haberlo implementado, de comprar deuda para la gran crisis, ¿verdad?, de hace 10 años atrás. Bueno, el Banco Central de Estados Unidos va a empezar a desprenderse de los bonos que fue acumulando en balance, mientras va a ir elevando también, así se anticipa, las tasas de interés, pero esto ya se había anunciado, todos los pasos que va tomando Janet Yellen, que se va muy pronto, no se sabe qué decisión se va a tomar respecto de su reemplazo. Todo esto ya se venía anticipando, así que los mercados en Estados Unidos reaccionaron con bastante tranquilidad ante esa noticia. Y la bolsa mexicana también al alza, aún no se evalúa completamente los daños del terremoto, así que desde el punto de vista económico, así que la bolsa mexicana con una subida en el día de ayer de un 0,20%. ¿Revisamos alguna de la prensa la prensa económica en el día de hoy?
Sí, claro, con el Diario Financiero, que destaca en su principal titular que Engie, Marubeni y una inversionista local encabezan la carrera por el control de la distribuidora de gas natural licuado Gasvalco, esto a una semana de que los actuales controladores de la segunda mayor distribuidora de gas natural por red del país reciban las ofertas no vinculantes por su participación en la firma. Es uno de los principales titulares del Diario Financiero, que también destaca que el contralor Jorge Bermúdez desliza hechos de corrupción en el caso Codelco y la minera niega nepotismo y vinculaciones políticas. También destaca que la presidenta Michelle Bachelet defiende el balance entre sustentabilidad y crecimiento y también sus reformas ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue el último discurso como presidenta de Chile de Michelle Bachelet en ese organismo. Lo decías tú, lo que ha resuelto la FED, se ve otra alza de tasa en el 2017 y lanza en octubre el retiro de alivio cuantitativo. Y básicamente también destaca lo que tiene que ver con la ley de presupuesto, que 14 ministerios han ejecutado menos del 50% de sus recursos al mes de junio. Son parte de los principales titulares del Diario Financiero. Y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y también respaldo.
En Economía y Negocios del Mercurio también muy destacado, un tema que vamos a conversar un poquitito más en detalle más adelante en el programa. El contralor volviendo a la carga contra Codelco, la corrupción también se ve en los casos de nepotismo. También dos noticias interesantes: solicitudes del seguro de cesantía cayeron un 5% en julio por influencia del sector construcción, comparando con el mismo periodo del 2016. Dice que los rubros financiero y minero también vieron disminuir la cantidad de peticiones de este beneficio durante el mes, así que buenas señales respecto del empleo en ese sentido. Y también en el segmento premium dice que la desocupación de oficinas está en el menor nivel desde el 2013. ¿Tenemos más prensa económica?
Sí, en negocios de la tercera se destaca que el 40% de las grandes empresas que externaliza servicios lo hace en su giro principal. Estudio de Sourcing revela que más de atrás se ubican funciones de seguridad con un 23%, construcción con un 20% y aseo con un 20%. Los expertos, eso sí, discrepan por los efectos de este tema. Y China prepara incentivo a vehículos eléctricos e impulsa, por cierto, las acciones de SQM. Aunque ayer cerraron a la baja, los papeles de la minera crecen con fuerza este mes. La serie B de SQM exhibe un alza del 19% desde el anuncio que han manifestado desde China. Y La Pinera dispara contra SMA por plan ambiental de Pampa Hermosa. Son algunos de los titulares que trae hoy día en su sección negocios el diario La Tercera.
Oye, para terminar, Pulso tiene un tema que en el fondo es propio, está haciendo un seguimiento a la entrevista bien polémica que le hizo hace algunos días, el mismo Pulso, al exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE, Juan Eduardo Coyemans, que criticó el último censo, diciendo que las tasas de omisiones al final eran parecidas a las del censo anterior y que fue un gasto innecesario, que no se debió haber hecho el proceso del censo. Así que el titular principal del Pulso recoge ese tema y dice que el INE tendrá que aclarar frente al Congreso esta polémica por la calidad de los resultados y que hay un grupo de diputados de la Comisión de Economía, Fuad Chaín, por ejemplo, que van a oficiar al INE respecto de esta alta tasa de omisión de viviendas que ha sido denunciada por el exdirector Juan Eduardo Coyemans. Ahora, el tema que me pareció interesante es uno sobre Vespucio Oriente. Va a comenzar obras en octubre y el primer tramo debutaría en junio del año 21, del 2021. Dice que todavía, bueno, el proyecto ingresó al sistema de evaluación ambiental en noviembre del 2015, está muy atrasado respecto de lo que se estaba pensando. Inicialmente se partía en septiembre del 2016 los trabajos, pero bueno, si es que se avanza en la resolución de calificación ambiental, la concesionaria estima que la autopista podría debutar en junio del 2021, 6 meses después que la fecha propuesta en la segunda adenda que se entregó en marzo de este año, y como les decía podrían iniciarse las obras en octubre ya este año. Y dos noticias relevantes al respecto es que el Colegio Terranova, que era uno de los problemas, un colegio en La Reina que está ahí en sobre el canal San Carlos, Sánchez Fontasilla, La Cañada, dice que decidió no expropiar el terreno donde estaba este colegio como resultado de las obras contempladas en esa zona, como la prolongación de la calle Sánchez Fontasilla desde La Cañada hasta el canal San Ramón. Eso no se va a ejecutar. Yo solo me pregunto...
Eso para el 2021, pero las obras van a comenzar mucho antes.
Las obras comienzan en octubre.
Ya, y
bueno, yo me voy a concentrar en esa zona. Me voy a concentrar en el 2021 mejor. En lo caro que va a ser usar Vespucio.
Lo complejo, caro.
No, va a ser una cosa.
La alternativa.
No.
Por dónde ir conejeando.
Va a ser una locura eso. Para llegar, o sea, si el taco ya en Príncipe de Gales, no. Avenida Osa. Bueno, pero es para solucionar eso finalmente, en parte.
Claro.
Es para la conectividad,
lo
pero...
Lo que pasa es que para solucionar eso se genera un problema tan parecido al que tenemos hoy por hoy.
Va a ser peor, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, pensemos en el 2021 y empecemos a ahorrar desde ya para pagar ese tag.
7:22 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Jornada de cielo despejado es el que se prevé para hoy acá en la capital del país, en la ciudad de Santiago. Hasta ahora hay 4,8 grados de temperatura en la región metropolitana, máxima que podría alcanzar los 24 en el transcurso de esta jornada. Mañana se esperan 28 como máxima.
¡Qué rico!
Y el sábado 30. Se vino con todo la primavera. Hoy día parte la primavera, ¿no?
Sí. ¿Hoy día?
21 de septiembre.
¡Qué maravilla!
Así que, a sacarse el chaleco.
A sacarse el chaleco. Saquen los pantalones de lino.
Vamos a Viña y Valparaíso, que va a tener hoy día una máxima de 21 grados, también con cielo despejado ahí, la ciudad Puerto y la ciudad Jardín. La temperatura actual, digo, es de 8 grados. En el sur, en la región del Biobío, en Concepción, de despejado, va a variar a nubosidad parcial. En estos momentos hay 7 grados y la máxima podría subir hasta los 17. ¿Qué va a pasar en Puerto Montt? Le contamos que va a haber nubes durante el día, va a variar de nubosidad parcial a nublado y en la noche se prevén algunos chubascos. Hasta ahora hay 4 grados de temperatura y la máxima en esa parte del territorio nacional podría alcanzar los 14 grados. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. escuchamos al grupo Oasis, Los Ingleses, que estaba compuesto por dos hermanos. Bueno, uno de ellos, Liam Gallagher, cumple hoy 45 años. Nacido en Manchester, conocido por haber sido el cantante solista de este grupo desde 1991 hasta el 2009. Uno de los líderes de este movimiento Britpop de los 90, su comportamiento lo califican como errático, peculiar y personal en cuanto al carácter, además de una actitud chulesca, y las numerosas peleas con su hermano han sido frecuentemente el tema de controversia a todos los tabloides. Así
quiero saber, se le define. ¿Cómo es su actitud?
Es chulesca.
¿Chulesca? Lo
clasifican de chulesca, de peleador, de agresivo, de enojón. Bueno, tanto así que le llevó a la separación con su hermano. De la conformación de este grupo, de Oasis. Pero continúa siendo uno de los personajes más característicos y reconocibles de la música británica. Hoy por hoy, a pesar de todo eso, de lo chulesco, de lo enojón, de lo contradictorio. Sí, como chulesco.
Ya.
Voy a buscar chulesco.
Oye, ¿puedo hacerte una precisión?
Sí.
No comienza...
Hoy día, comienza mañana.
Comienza mañana. Perfecto, la primavera. Entonces, así que todavía no. me vuelvo a poner mi chaleco negro.
Volvamos al chaleco y a la chaqueta.
Porque yo iba a volver a mi casa ahora a cambiar la ropa, cambiar el closet.
Bueno, pero hoy día vamos a tener una temperatura muy primaveral.
Sí.
Pero oficialmente es el 22.
El 22, mañana sí, va variando. Y es el día en que la noche dura lo mismo que el día. El equilibrio perfecto.
Mira tú.
Y de ahí, se empiezan a alargar los días y a cortar cada vez más largo. O sea, siempre sucede eso, pero empieza a ser más largo el día que la noche. Eso me refiero.
Aprovechemos a Oasis y saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, los temas de la agenda global.
7:29 a.m. Miremos más allá de nuestra frontera. Partimos en España, te cuento de México.
Partamos en España, ¿ya? ¿Te parece? Sabemos esta contienda de poderes, esta lucha entre el gobierno central de España, haciendo respetar la Constitución, con sus representantes también en Cataluña, y el gobierno local, que está a toda costa impulsando, y así lo determinó su propia legislatura, también un referéndum que hicieron hace ya varios años, decretado, considerado ilegal, además, por el gobierno central de España, para hacer el 1 de octubre, un plebiscito respecto de la independencia de Cataluña. Esto llegó hasta la justicia y la Corte Suprema ha determinado que eso no se realice. Y básicamente lo que dice es que hay que evitar como sea y detener las acciones. Un resumen, básicamente, detener las acciones de cualquier persona que esté colaborando desde cualquier instancia a este proceso. Ahora, ¿quién iba? Esa era la orden, ¿verdad? ¿Quién la iba a ejecutar? Y eso es lo interesante. Y lo que sucedió, básicamente, en las últimas horas en Cataluña, es que no lo ordena Rajoy, no lo ordena Madrid, sino que se activa una investigación judicial, que era por otra razón, pero es un juez de la propia Cataluña la que decide, el que decide entonces dar el inicio a detenciones, a retiro de material, a allanamientos que se vinculan entonces con la organización fundamentalmente de este plebiscito para determinar o no la independencia de Cataluña, que se planea para el 1 de octubre. Y la Guardia Civil, entonces, por orden de este magistrado, de Juan Antonio Ramírez, detuvo a los máximos responsables de la consulta. Estamos hablando a gente que es del equipo de confianza del vicepresidente de Cataluña. 41 allanamientos se hicieron. Entró a 6 despachos oficiales de las consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación y de Trabajo. Hubo 14 detenciones. Se requisaron las papeletas. Se encontraron 9.800.000 y tantas, bueno, casi 10 millones de papeletas que estaban ocultas a 45 kilómetros de Barcelona. Se requisaron. Se tomó presa a un montón de personas de altísimos cargos. ¿ya? O sea, imagínense la contienda de poderes que se está sucediendo en este minuto, entonces, en Cataluña. Hay protestas permanentes, se juntaron miles de manifestantes. Entonces, para protestar por lo que estaba sucediendo, los mozos de escuadra tuvieron que instalarse en la puerta del Palau de la Generalitat para poder proteger cuando se tuvo noticia, digamos, de todas estas detenciones que se habían llevado adelante. El vicepresidente de la Generalitat y el consejero de Economía, Oriol Junqueras, reconocieron este viernes que todas las intervenciones policiales contra toda la logística del 1 de octubre, entre ellos la incautación de los votos y también la notificación a los miembros de las mesas electorales de que no pueden llevar adelante el plebiscito, están alterando las condiciones del juego de cara a la votación. El detenido de mayor rango, que fue el secretario general de Economía, que es el que pone las platas para esto, y el número 2 de Junqueras, del vicepresidente, fue arrestado por sedición. Están todas las protestas en este día jueves concentradas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tres quedaron en libertad anoche de los 14 detenidos, pero el pulso entonces entre el gobierno de Madrid, aunque no está directamente involucrado en esta ocasión, sino que fue por orden de un juez, y quienes quieren llevar adelante el plebiscito, está en pleno desarrollo, y hay que ver que esto no se escape de las manos, que no deriven las manifestaciones, porque siguen las personas protestando, tanto que no derive en hechos de violencia en este día jueves allá en Barcelona.
Vamos por un momento a México. Decíamos que la cifra de víctimas fatales producto de este terremoto de 7,1 grados ya sobrepasó las 240 personas, de acuerdo al último balance que han entregado las autoridades mexicanas, que ahora, después de más de 24 horas de este terremoto, comienzan a establecer cuáles van a ser las líneas básicas de reconstrucción, de ponerse nuevamente de pie, y por cierto, donde la clave son las labores de rescate, como lo ha dicho el propio presidente de ese país, Enrique Peña Nieto. A nivel nacional, de acuerdo a los catastros que se han hecho hasta ahora, se tenían registradas por lo menos 5.100 escuelas que tienen daños, que no van a poder ser utilizadas en el corto plazo, decía la Autoridad de Protección Civil, y más de 6.900 viviendas que están dañadas solo en Ciudad de México. Anoche, en cadena nacional, habló el presidente Enrique Peña Nieto, que informó que hasta esa hora hay más de 50 personas que habían sido rescatadas con vida de edificios de la Ciudad de México. Y fijó además la hoja de ruta de tres fases para iniciar la reconstrucción. La primera, de apoyo a la población damnificada. La segunda, de elaboración de un censo de daños materiales para los trabajos de reconstrucción. Y la tercera fase, de reconstrucción, que va a requerir, decía él, demoliciones y remoción de escombros. Y en esta etapa será necesaria, decía Peña Nieto, la participación de empresarios y también de la sociedad. Pero hoy por hoy, en México, todos los ojos están puestos también en el colegio Repsamen, donde se está la labor de los socorristas y están cada vez más cerca de Frida Sofía, esta niña que está atrapada entre los escombros de ese colegio. Los rescatistas establecieron contacto con la pequeña, que lleva más de 30 horas debajo de estas ruinas de esta escuela, y ella se ha convertido en un símbolo de los esfuerzos por hallar sobrevivientes. Además, podría haber otros 5 compañeros con vida, y esto es una situación bien compleja, bien dramática, porque los padres están a las afueras de este colegio viendo cómo trabajan los socorristas, además del personal militar y naval de México. Y hoy día en la mañana se escucharon sirenas de ambulancias que comenzaron a llegar para prestar ayuda al momento que puedan sacarse a estos niños desde las ruinas. Y la información, como es bien delicada, por momentos es a cuentagotas y por momentos también no es tan certera. Escuchaba a los padres de algunos de los menores que están hoy por hoy desaparecidos, que la información que les llegó de primera mano era que efectivamente esta niña, Frida Sofía, estaba con vida y que estaba junto a 13 compañeros. Y la esperanza, por cierto, de los padres es que uno de esos otros 12 compañeros sea su hijo, que hoy por hoy está desaparecido. Pero se han ido estructurando las cifras de cuántos niños podrían estar junto a esta pequeña. Se habla de 4 o 5, pero no hay un número exacto, o al menos los socorristas no quieren jugarse todavía con un número exacto, tomando en cuenta que hay muchos padres que están a las afueras de este colegio esperando tener noticias y, por cierto, la esperanza de que puedan estar con vida sus pequeños ahí en ese colegio, el colegio Repsamen, que se ha transformado, como decíamos, en el símbolo de los rescates, y de esta niña, básicamente, en Frida Sofía, en el anillo símbolo de las labores de rescate, de reconstrucción ahí en México, producto de este terremoto de 7,1 grados.
Y no hay que esperar, no hay que perder la esperanza. Hay 50 personas que han sido rescatadas con vida hasta el minuto desde los escombros de los más de 40 estructuras, edificios, casas que colapsaron con este terremoto.
7:37. Fíjate que el próximo martes 26 de septiembre se va a presentar a los estudios Hansa de Berlín la tercera entrega de las cajas que recopila la discografía de este señor que estamos escuchando, David Bowie. El acto podrá ser seguido en directo a través de Facebook, el Facebook oficial del cantante, a partir de las 20 horas. Es un evento en vivo que va a contar con una sesión de preguntas y también de respuestas con invitados como Carlos Alomar, que es el guitarrista de Bowie desde el 74 al 87, Edu Beyer, el ingeniero de sonido también de Hansa Studios, y Chris Duffy, hijo del fotógrafo Brian Duffy y director además de Duffy Archivos, quien ha participado en todo este trabajo que involucra a la música del cantante de David Bowie desde, lo decíamos, 1974 hasta 1987.
Saludamos a nuestros auspiciadores.
Contigo. En Duna en Punto, titulares.
7:41. Josefina Stavrakopoulos nos pone al día de las cosas que están ocurriendo acá y en el mundo en el último rato. Vamos.
En una sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga a Codelco, el Contralor de la República denunció contratos directos con empresas de familiares de los ejecutivos de la cuprífera. Jorge Bermúdez no descartó corrupción en la empresa, ya que aseguró esta también se puede ver en casos de nepotismo. Tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta Michelle Bachelet continúa con su gira por la ciudad de Nueva York. Durante esta jornada va a tener reuniones bilaterales con los mandatarios de Guayanas y Ecuador, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Un grupo de desconocidos quemaron una cuarta iglesia en menos de 24 horas en la provincia de Malleco. En el lugar se hallaron panfletos alusivos a los presos mapuches que llevan 107 días en huelga de hambre. Y nos vamos a México porque las cifras de muertos tras el terremoto se elevó a 250 personas, mientras durante toda la noche continuaron las labores de rescate entre los escombros. Hasta ahora se ha salvado a 50 personas y la luz se repuso casi en su totalidad.
Gracias, Josefina.
Buenos días.
Chao, José.
Quiero dice pronóstico del tiempo, Santiago con 5 grados de temperatura hasta ahora, máxima de 24 se espera para la capital de la tarde, máxima de 21 en Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora tienen 8 grados, en Concepción se esperan 17 como máxima, a esta hora tienen 7, y en la ciudad de Puerto Montt hay 4 grados de temperatura en estos momentos, día parcialmente nublado con chubascos en la noche, máxima de 14 para esa parte del país.
Revisemos alguna información de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Región Metropolitana. A esta hora, mira, básicamente algunos semáforos apagados, bastante tranquila la situación en la capital. Semáforos apagados en Puente con Ismael Valdés Vergara, en Santiago, Escanilla Rivera, en Independencia, y en Avenida Central con Américo Vespucio, en Lo Espejo, también en Matucana con Portales, sector Agustinas, en la comuna de Santiago, y hay un bus con fallas en Ismael Valdés Vergara a la altura de Miraflores. Y también lo último, choque de un camión y una camioneta en Vespucio al Poniente, en la altura de Lobosa, solo pista izquierda está habilitada, advertencia ahí a los que circulan por Pudahuel.
No hay mayores problemas, tomando en cuenta lo que tú decías hace un rato atrás, que todavía quedan algo de autos que no han regresado a la capital después del fin de semana.
No, como cerca de 50.000, 40,000+ que no habían vuelto todavía. Sí,
de 400,000+ que salieron.
A los cuales, de los 480,000+, a los cuales envidiamos los que no han regresado.
7 de la mañana con 44 minutos. Comenzó la propaganda.
Comenzó la propaganda, empieza ya la recta final, diría yo, valga el cliché, ¿verdad? Para las elecciones que tenemos en el mes de noviembre, y queremos conversar sobre este periodo entonces que se inicia con Raúl García, el director del Servicio Electoral. Raúl, ¿cómo está? Muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal, Raúl? Buenos días, muchas gracias
por la llamada.
Igualmente.
¿Puedes explicarnos, así como en palabras bien simples, qué es lo que se puede hacer desde el día de ayer por parte de los candidatos? ¿Qué vamos a poder ver? ¿A qué vamos a estar expuestos para bien y para mal?
¿O qué es lo que se puede denunciar?
A ver, el día de ayer se inició el periodo de propaganda electoral. Este periodo se compone de distintas formas de hacer propaganda y con distintas fechas de inicio. El día de ayer específicamente se inició lo que es la propaganda a través de prensa escrita, sea esta impresa o electrónica, y a través de radioemisoras. Adicionalmente, se inició el día de ayer también todo lo que es la propaganda a través de activistas y brigadistas en la vía pública. Ambas formas de propaganda que se iniciaron el día de ayer terminan 3 días antes de la fecha de las elecciones, esto es el día 16 de noviembre. Por lo tanto, ese es el tipo de propaganda que por el momento podemos ver y que se puede realizar en este periodo de propaganda electoral.
Ahora, sin embargo, bueno, esto lo establece la ley, ¿verdad? No es algo que sean cosas arbitrarias que determina para cada elección el CERVEL, pero hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, hacer propaganda en espacios privados. Yo entiendo los espacios públicos, las palomas, propaganda como establecida, ¿verdad? Pero tampoco en espacios privados, tengo entendido.
A ver, a partir del 20 de octubre comienza una segunda etapa en lo que se conoce como el periodo de propaganda electoral. A partir de esa fecha, los candidatos y partidos políticos van a poder realizar propaganda electoral en espacios públicos y privados, como asimismo también en la televisión de libre recepción. Por lo tanto, tenemos dos grandes hitos en este periodo de propaganda electoral, el que se inició ayer, con prensa escrita y radioemisores, brigadistas y activistas, y la etapa que se va a iniciar el 20 de octubre con espacios públicos, privados y la televisión de libre recepción.
El espacio privado, estamos hablando de la persona que pone así como un afiche de un candidato en su ventana.
Exactamente. O que permite el uso de su antejardín, o los edificios que permiten el uso de sus azoteas para colocar algún tipo de gigantografía o similar.
¿Y los rayados, por ejemplo?
No, los rayados no están permitidos toda vez que implican un deterioro a los bienes, ya sea públicos o privados, no, lo cual está prohibido expresamente por la ley.
Hay gente que facilita sus propias murallas, por ejemplo.
No, eso no está permitido, como le digo, toda vez que deteriora o produce un daño en los bienes tanto públicos como privados.
Uh-huh. Raúl, fiscaliza el CERVEL, ¿cierto? Y antes de, porque ayer escuchaba una candidata, que no voy a acusar quién era, que decía que otro candidato ya había estado regalando calendarios y que se habían hecho algunas denuncias a esto. La fiscalización corre por cuenta de ustedes, pero puede denunciar cualquier persona, ¿cierto?
Efectivamente, las formas de fiscalización son fundamentalmente dos. El Servicio Electoral hará fiscalizaciones de oficio a través de sus direcciones regionales, pero también está la posibilidad de que la propia ciudadanía efectúe denuncias directamente en el sitio web del CERVEL, la herramienta que se ha habilitado especialmente para tal efecto.
¿Y hasta el día de ayer o hasta las últimas horas han recibido denuncias?
Sí, se ha recibido del orden de 308, algo menos de 400 denuncias, todas las cuales se están investigando. Algunas de ellas han sido declaradas inadmisibles por no ser serias o plausibles, y otras tantas sí han sido declaradas admisibles y por lo tanto se están investigando los hechos denunciados.
¿Cuál es el trayecto que recorre una, o el tránsito que tiene una denuncia por parte de un ciudadano común y corriente, Raúl?
Fundamentalmente, bueno, se recibe la denuncia, se da traslado de ella al presunto denunciado con el objeto de que haga sus descargos, presente sus argumentos. Posteriormente, y si así se hace necesario, se abre un término probatorio para que cada una de las partes pruebe lo sostenido en la denuncia o los descargos, y finalmente se determina si hubo infracción a las normas de propaganda electoral y se determina la multa correspondiente.
Ya, y son multas, ¿no? O un candidato eventualmente se le podría castigar y decir, no, sabe que usted llamó a votar, porque también está todo ese como limbo, que no, yo puedo hacer propaganda porque no estoy llamando a votar, entonces no es estrictamente propaganda, o el regalito es muy barato, entonces tampoco cumple con la norma del CERVELO. Ahí hay como maneras de hacerle el quite, ¿verdad?
Lo que pasa es que la última
pero mi pregunta
es
si se le puede suspender, por ejemplo, a un candidato o candidata que no esté cumpliendo estrictamente lo que se determina por parte de la ley, si se le puede suspender la campaña, quizá.
A ver, cuando se infringen las normas de propaganda electoral pueden ocurrir fundamentalmente dos efectos o consecuencias. La primera de ellas es que se ordena el retiro de la propaganda.
Ya.
Y la segunda consecuencia es la determinación y aplicación de multa. Esos son los dos efectos que pueden acontecer cuando se determina algún tipo de infracción a las normas de propaganda electoral.
Uh-huh. Raúl, ¿y multas que van desde hasta cuánto?
A ver, la verdad es que las infracciones que se pueden cometer contra la ley de propaganda electoral son bastantes, y en eso la ley ya ha establecido diversos rangos de multas que se pueden aplicar dependiendo de la infracción que se cometa, pero fundamentalmente fluctúan en un rango que va entre las 5 UTM como multa mínima hasta las 200 UTM, o sea, estamos hablando entre 230, 250 mil pesos y 9 millones y fracción de peso.
Perfecto. 9 millones ya es un monto importante. Sí, es importante, y además considerando toda
por
la
denuncia. Si es que
exacto, considerando también que todas las campañas ahora están mucho más restringidas, ¿verdad?, en términos de sus gastos, y es un monto importante para cualquier candidato. Estaba revisando y ha sido muy interesante ver con la transparencia, con las nuevas leyes, con que se está manejando todo el tema para esta elección, y eso es muy positivo para todos los ciudadanos, revisando de hecho todo lo que tú nos describías, Raúl, de las denuncias que está recibiendo por región, las que están las declaradas admisibles, inadmisibles, en fin, un muy buen trabajo el que está haciendo el CERVEL, además con recursos que para ustedes también son siempre escasos, y con una elección que en términos de transparencia y de cantidad de candidaturas en esta oportunidad presenta un montón de desafíos, así que se viene un periodo muy ocupado para ustedes.
Al menos 59 días de mucha pega.
Así es, efectivamente.
Don Raúl García, director de Servicio Electoral de CERVEL, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien, y suerte.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hasta luego.
7:51 a.m.
Venía escuchando en una radio amiga, cuando venía a la radio.
Sobre todo en el Día del Trabajador Radial. Todos amigos.
Somos todos amigos, es una hermandad. No, venía escuchando un aviso radial de Alejandro Guillé, aviso de utilidad pública, tienen que ecualizarlo un poco mejor.
¿Con el reggaetón de por medio?
Sí, con el reggaetón que escuchábamos ayer, claro. Estaba muy fuerte la música, no se escuchaba el mensaje del candidato. Sucede, pues.
Bueno, puede ser.
Los sonidistas diseñan estas cosas en unos parlantes increíbles. Creo,
claro, es problema básicamente de quien elaboró la pista en este caso.
Sí, eso creo yo. Así que súbanle la voz al candidato.
O sea, quiero decirte que no es responsabilidad de las radios, sino de cómo viene el producto para que se emita.
Absolutamente, claro. Sí. Oye, alcanzamos a contar un poquitito la arremetida del contralor, de Jorge Bermúdez, que... Que reiteró que los acuerdos comerciales entre Codelco y las empresas relacionadas están prohibidos, pero subió un poquitito el nivel de tensión en esta disputa. Dijo que la corrupción no es solo el pago de un soborno o de una coima, que la corrupción también se ve en los casos de nepotismo. El ordenamiento jurídico está muy claro, dijo Jorge Bermúdez, no hay nada que interpretar porque, y es de sentido común, no se puede contratar con familiares. Estuvo ayer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga el uso de los recursos públicos en Codelco. Habló entonces de corrupción, habló entonces de nepotismo. En todo este tema, la auditoría que se hizo a Codelco, abarcando 2013-2015, y donde se indicó que la estatal contrató en la mayoría de los casos de manera directa a empresas relacionadas con familiares de trabajadores de Codelco, por un monto prácticamente 800 millones de dólares, y para la Contraloría Codelco se tiene que regir por ley de compras públicas, algo que rechaza entonces Codelco con su interpretación que dice que se rige por ley de sociedades anónimas, y que optó entonces por la vía judicial para resolver este diferendo jurídico. Bastante duras las críticas entonces de Jorge Bermúdez, porque dice además el contralor que existían indicios en el periodo estudiado de al menos un caso de contratación por vínculos políticos. Lo que ha dicho el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landarreche, es que finalmente en el mundo minero hay gente que está en ciertas ciudades, gente que tiene cierto expertise. Las mineras son muy grandes y que al final son todos básicamente las mismas personas. Ya, entonces que efectivamente puede ocurrir que haya contratos con personas relacionadas, pero porque finalmente el mundo de la minería, eso es lo que él plantea, es más bien pequeño, y son las mismas empresas, son familias que se dedican a estos temas, empresas que se forman, que funcionan, qué sé yo, en Calama, y que todos se conocen, entonces que de verdad no es nepotismo, o así lo ha planteado él, ni amiguismo, sino que son las empresas que han estado siempre en este sector. Pero bueno, el contralor considera que eso no es lo adecuado y que Contraloría tiene que poder revisar estos temas, algo a lo cual Codelco se niega.
A esa pugna entre la Contraloría y Codelco sumamos otra más, la de los fiscales, o en este caso el Ministerio Público, con el Senado. Eso sí, esta tiene plazo, 15 días. Fue la que otorgó el Ministerio Público al Senado para la entrega de la totalidad de los informes o respaldos que posean de los asesores externos contratados por los parlamentarios. Esto en una segunda petición al presidente de la corporación, Andrés Saldívar. Esta diligencia es una reiteración, recordemos, del requerimiento que se había presentado tanto por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Larrambuena el 5 de septiembre pasado, y que en ese entonces causó una fuerte polémica entre ambos poderes del Estado por la negativa, por cierto, del Senado a entregar la información. Y también, por cierto, se criticara en duros términos a través de una carta al fiscal nacional Jorge Abbott el actuar de estos persecutores. ¿Qué es lo que dice el extracto? Al menos los argumentos que plantea el escrito de los fiscales es que han actuado de conformidad a la Constitución y las leyes, y solo, dicen ellos, se pueden negar cuando lo requerido tuviera el carácter de secreto o pudiera afectar la seguridad nacional. Es la polémica del copy-paste que se generó en su entonces y que tiene hoy por hoy esta nueva arremetida del Ministerio Público, con un plazo de 15 días para que el Senado entregue todos los documentos de asesorías en la Cámara Alta.
Son las 7:55. Empezamos a despedirnos de Duna en Punto. Viene el Hablemos en Off, que va a estar bien interesante porque estamos con este ciclo de los días jueves sobre temas país, y hoy día van a estar conversando sobre educación. Viene Harald Beyer, director del Centro de Estudios Públicos. Viene Ricardo Paredes, rector del Duoc UC, y también Cristian Beley, que es investigador del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación de la Chile.
Eso en una parte del programa. También hablamos de contingencia. Lo conducen el Hablemos en Off Nicolás Vergara, Matías del Río, Connie Stipicic. El trío de oro.
Sí, porque aquí uno nunca sabe en estos días.
Claro,
En estas semanas especiales. Esto es una sorpresa quién va a aparecer en los programas.
Bueno, pero antes de eso, las noticias. Josefina Stavrakopoulos nos actualiza lo que está pasando en esta jornada. Por mi parte, a las 13:13, con Connie Stipicic en las noticias.
Yo me voy, porque la Connie me va a retar. Me voy, Connie.
Chao, buen día. Buenos días.